Yami, mientras la discusión avanza en el Congreso, y usted sabe que los conservadores estaban convirtiendo para el gobierno nacional como en un palo en la rueda, ya no lo va a contar Carolina Trinidad, pues al parecer han llegado a un acuerdo. Un acuerdo es el siguiente, es que los señores de la FARC que vayan a pasar o a llegar al Congreso tendrían que pasar primero por la JEP. Pero gran parte de lo que es esta jurisdicción especial para la paz también tiene involucrada una comisión de la verdad. Y en esa comisión de la verdad ya están los 11 integrantes. Uno de ellos que estará encabezado será el padre Francisco de Rú. Será el presidente de esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. ¿Cómo le parecen los nombres?
Pues, por supuesto, los nombres, a mí lo que me parece sorprendente es que desde un lado de la política, es decir, el lado más a la derecha, el lado que se ha opuesto a la solución negociada del conflicto con las FARC, pues hacen críticas a esta comisión. Y entonces dicen, no, es que faltó tal enfoque, o es que faltaron tales tipos de integrantes, no sé qué. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué ahora vienen a proponer cosas sobre la Comisión de la Verdad si a ellos nada de lo que fue planteado en el sistema de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición les sirve? Es como cuando ahora vienen a hacer proposiciones, paquetes de 150 proposiciones sobre la JEP, cuando ellos la JEP desde el principio no les sirve y la criticaron estructuralmente. Entonces resulta un poco paradójico. Dicho lo anterior, le digo, los nombres son muy buenos. ¿Por qué? Porque representan minorías étnicas, porque representan diferentes enfoques, unos desde la salud, otros desde la economía, otros desde la historia o la antropología, porque son diferentes edades, diferentes orígenes en relación también con lo académico. Hay varias mujeres.
Varias mujeres. Pues mire, está con nosotros a esta hora y lo saludamos al presidente de esta comisión, el padre Francisco de Rú. Padre, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora.
Gracias, Yami y Hassan, gusto en escucharlos y qué bueno que esté este esfuerzo de clarificar las cosas sobre este proceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad.
Pues maravilloso que usted tenga la oportunidad también de conversar con nosotros, de darnos esta oportunidad de que nuestros oyentes también conozcan cómo se llegó a esta selección, cuáles son los planes que tienen ustedes en esta responsabilidad tan grande con esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Usted, que la selección en la cual usted preside ahora son las personas las más idóneas para llevar este alto grado de responsabilidad frente a lo que viene y son los acuerdos de paz.
Mire, yo considero que el grupo es realmente un grupo supremamente bien calificado, de seres humanos de extraordinario valor, de capacidades, cada uno en su campo, probadas. ¿Cómo se conformó la comisión? Pues eso no lo hicimos nosotros, ninguno de nosotros participó en el debate de quiénes debían ser los escogidos de un grupo de 190 personas que se presentaron. Fue una decisión del grupo o de la comisión de escogencia. En realidad no nos hemos reunido todavía, simplemente ayer a mediodía a través de la red yo me enteré que este era el grupo y que yo debía asumir la presidencia. Es un desafío impresionante, extraordinario. Vamos a tener muchas dificultades, despejar la verdad, pero despejarla en un contenedor que le dé confianza a todas las partes y que nos permita trabajar por la reconciliación del país. Es un esfuerzo y es un desafío muy difícil, pero lo vamos a hacer con absoluta determinación. Yo creo que es una apuesta que, por una causa tan grande como es el que los colombianos, en nuestras diferencias y por encima de una historia muy penosa, que tiene dolores, sufrimientos, indignaciones por todos los lados, podamos entender qué fue lo que nos pasó. No para incentivar nuevos sentimientos de venganza o de odio o de señalamiento, sino para ponerle a esto compasión sobre lo que a todos nos ha pasado y buscar un entendimiento colectivo. ¿Por qué caímos en esta barbarie de 8 millones de víctimas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se produjeron las cosas? ¿Qué hay a la base de las motivaciones? Pero con una actitud comprensiva, absolutamente seguros de que la verdad de las víctimas es indispensable y que lo primero que hay que hacer es llegar al ser humano en todo su sufrimiento, pero el propósito es la seguridad de que, para citar del Evangelio, de que la verdad nos hará libres.
Claro. Padre de Rú, yo antes de hacerle mi pregunta quisiera, digamos, poner en contexto algo, y es que hay posiblemente muchos oyentes que consideren que es que esto es una comisión judicial. No, esto no es una comisión judicial, esto va por una autopista distinta, un carril distinto. Por un lado va la Justicia Especial de Paz buscando responsabilidades y sanciones, y por este lado aquí habrá la búsqueda de un relato para entender los orígenes, las causas, las consecuencias de todo este conflicto. Dicho lo anterior, le pregunto, ¿cómo hacer para intentar despejar las dudas de un sector del espectro político que dice, hombre, cómo confiar en que este relato no va a estar sesgado? Porque, por ejemplo, ese tipo de voces un poco de hacia la derecha no confían en una persona que haya trabajado con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, o no confían, por ejemplo, en que un periodista como Alfredo Molano, que ha expresado en ciertos momentos, digamos, cierta cercanía con los relatos revolucionarios, pues entonces dicen, no, ese no nos da confianza. ¿Cómo intentar enfrentar esas dudas?
La pregunta que usted hace es justamente parte del desafío muy serio que tiene la comisión. Esas dudas están allí. Ustedes mismos lo estaban diciendo previamente. Las dificultades para que los colombianos confiemos los unos en los otros, eso en este momento, son en este momento manifiestas. Es parte del trauma que hay en la sociedad. Y lo único que podemos hacer es acercarnos con la mayor disposición de escuchar las cosas y de comprender los problemas a todas las partes de la sociedad, empezando por ellos. Espero que se abran a conversar, que podamos ponernos en los zapatos de ellos para comprender desde dónde, desde qué dolores, desde qué rabias, desde qué desconfianzas plantean sus posiciones, y que eso podamos hacerlo con todas las partes. Justamente en el intento de encontrar una manera de ver las cosas que, repito, tiene que respetar completamente la verdad. La verdad no son solamente los hechos son el punto de partida, los hechos levantan las preguntas, ponen la dureza de los datos y levantan inmediatamente las preguntas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo comprenderlo? ¿Qué hay detrás de estas realidades? Si el ser humano no avanza hacia allá, nunca queda tranquilo. Y yo espero que la comisión tenga la fuerza para ir hacia allá, evidentemente, sobre todo la fuerza moral, me refiero. Evidentemente, como ustedes lo han dicho, no es una verdad jurídica. No nos interesa eso, no nos interesa es la verdad humana. Nosotros no somos jueces, incluso las cosas que ocurran al interior del proceso de la Comisión de la Verdad no pueden ser tomadas para como referentes para levantar procesos penales contra las personas. Sí, tengo entendido, no sé cómo se va a hacer eso, pero tengo entendido que la disposición de estar ante la comisión contribuye a que las personas que van a la JEP sean recibidas, estas cosas sean aceptadas como atenuantes, porque se ve lo que quiere la JEP, y es la disposición de restauración de parte de la persona que se presenta, de restaurarse a sí misma y de restaurar a las víctimas que creó con su accionar.
En eso creo que usted ha sido muy claro, y en eso también que le voy a plantear, quiero ser lo más respetuoso posible, porque usted sabe que hay muchas narrativas, y con eso le planteo un reto y un ejemplo. Si uno mira lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Medio Oriente, en el conflicto árabe-israelí, hay una narrativa de lado y lado. Si usted claro. mira otros conflictos en el mundo, también hay narrativas claro. de lado y lado. ¿Cómo vamos a lograr, a partir de una comisión de la verdad, que tengamos una narrativa que a los colombianos nos ayude justamente a superar este pasado, que no tengamos una narrativa que a muchos sienten el temor, y se lo digo con la mayor honestidad, de que hay verdugos y hay víctimas en muchos lados, hay muchos grises, de que tengamos una tranquilidad de que esta comisión pues nos va al final a poder contar una narrativa que nos llene a los colombianos y que no nos divida, que no nos polarice, que no vayamos a terminar mirando a unos sectores que siempre se han visto como verdugos ahora como víctimas, y a otros que fueron víctimas, verlos como verdugos? Porque esa creo que es la tarea más difícil que va a tener esta comisión.
Completamente de acuerdo. Usted está planteando la pregunta, pero y además el problema que tiene la comisión. Y para eso se crean las comisiones de la verdad, para colocarse en el ojo del huracán de un trauma que es un trauma social y cultural, donde esas interpretaciones a las que usted se refiere no solamente son interpretaciones intelectuales, conceptuales, sobre qué fue lo que nos pasó, quiénes tuvieron la culpa, a dónde están los responsables, sino que son interpretaciones que están cargadas de dolor, que están cargadas de rabia, que están cargadas de indignación, y además vehiculan intereses políticos y económicos, lo cual es perfectamente normal, porque la sociedad de un lado o de otro tiene que pensar, ¿y esto cómo lo vamos a gobernar? ¿Aló?
Sí, señor, aquí estamos, padre.
Estas interpretaciones tienen intereses políticos y económicos, además, ¿esto cómo lo vamos a gobernar? Porque una situación tan grave crea inmediatamente una sensación de gobernanza complicada. ¿Y cómo lo vamos a plantear económicamente? ¿Cuál es el tipo de desarrollo que vamos a hacer hacia adelante? Por eso son tan fuertes las polarizaciones. Y los países a que usted se refiere son parte de ellas, pero como también hoy en día las hay en Angola, las hay en Sudáfrica, las hay en el Congo, sí. Las hay todavía en Alemania.
A propósito de eso, excúseme padre que lo interrumpa, a propósito de eso, porque justo sobre eso es mi pregunta. ¿Tiene usted alguna ambición sobre qué tanto de verdad se puede esclarecer? ¿Por qué? Porque siempre la crítica a la comisión que se hizo en Argentina, que presidió tal vez el Nobel argentino, ya olvidé el nombre, Azuri. Adolfo Pérez Esquivel, o que estuvo ahí Ernesto Sábato, o la de Chile, o la de El Salvador, es que no llegaron a aclarar ni el 30% de los hechos victimizantes o de los crímenes ocurridos en esos sitios. Entonces, ¿se han preguntado ustedes, o al menos usted que la va a presidir, qué tanto de verdad se podrá esclarecer?
No nos hemos preguntado. Mi convicción es que la verdad no debe tener límite. En el esfuerzo de ir hacia la verdad. Pero hay unos límites que no dependen de lo que le acabo de decir, no dependen de la intención. El tiempo que tenemos, la comisión dura 3 años, los recursos que tengamos para poder incorporar a personas que nos ayuden al pensamiento universitario, a las búsquedas que ha habido en el país, pero en pretensión, en propósito, usted no puede decir la verdad es hasta aquí y de aquí en adelante no más. Pero pues estas son cosas que hay que conversar con el grupo. Yo estoy dándole mis impresiones primeras y creo que lo que tenemos que hacer es una construcción colectiva. Será muy importante un trabajo muy en equipo, y ese equipo es capaz.
Y estamos seguros que tienen toda la voluntad y todo el deseo de hacerlo muy bien. Padre Francisco de Ruh, presidente de esta Comisión de la Verdad, gracias por estos minutos. Vamos a estar en contacto muchas veces para poder dialogar sobre este tema, y gracias por su gentileza.
Por favor, gracias a ustedes, y esperamos sus aportes iluminadores. La prensa tiene mucho que decir aquí, y críticos también, porque es la única forma de construir. Gracias, de verdad.
Gracias a usted. Yamid, ahí está, y creo que es una discusión amplia y necesaria, y como él mismo lo plantea, el padre Francisco de Ruh, esto es recibiendo la crítica, recibiendo los argumentos y sobre todo poniendo las cosas sobre la mesa. Yo insisto sobre un punto que me parece tal vez el más importante, y es que la narrativa que salga de acá, claro, usted sabe que puede generar que a unos les guste y a otros no, pero ese es el gran reto, es poder tratar de buscar un resumen de lo que pasó en Colombia en las últimas décadas con el conflicto armado.
Álvaro Sierra, que fue premiado ayer como por la mejor columna, decía en la columna que fue premiada que ese es nuestro gran reto ahora, un relato de la verdad, de qué fue lo que ocurrió con nuestro conflicto de más de 5 décadas. Y yo creo que eso va a ser muy doloroso, mucho más incluso que el tema de la JEP, de la Justicia Especial de Paz. Y le pongo ejemplos. ¿Se acuerda cuando vino Pastor Alape a esta cabina? ¿Se acuerda, sí, el diálogo que tuve con él en el pasillo? Y yo le decía, ustedes volvieron, no voy a usar la palabra que usé en ese momento, ustedes acabaron con el municipio de Granada, en Antioquia, lo destruyeron, usaron de manera desproporcionada armas contra ese pueblo, cilindros bomba, lo acabaron, lo tuvieron más de 12 horas sometido, solamente para intentar acabar con los policías humildes que estaban en un comando, y él decía, empezaba a replicar diciendo, no, es que el conflicto es mucho más complejo que eso, en fin, a él le costaba mucho reconocer el daño que le habían hecho al municipio de Granada. Cuando usted le pregunta a los militares por las negligencias que tuvieron en casos como el de Mapiripán, o como el caso del Salado en los Montes de María, o cuando usted le pregunta a los paramilitares por el tema de los hornos crematorios, de las motosierras y demás, todos reculan, todos rehuyen la verdad, y por eso va a ser tan difícil encontrarla, pero hay una buena noticia, si es que se puede hablar de buenas noticias en medio de estas tragedias, y es que desde la Comisión de Reparación y Reconciliación que se hizo en el gobierno de Uribe, más el Centro de Memoria Histórica que se implementó durante el gobierno de Santos, se ha venido avanzando un poquito en eso, en los relatos históricos de las masacres, de los hechos victimizantes más connotados de nuestra terrible historia de guerra.
Esa es la parte importante, Yamit, poder encontrar esos grises, esos matices. Ahí es la única forma de encontrar el camino. 6:39 de la mañana.